Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Parte del equipo de este programa, yo mismo y Elena Grandal, estamos en este momento de viaje a Helsinki, estas cosas que tiene la tarde de COPE, que estamos empeñados en hablar de los problemas reales, de la España real, y un problema real de la España real es el problema educativo, y hemos estamos viajando a Helsinki porque queremos encontrar soluciones, referentes. Hoy, claro, se está hablando de lo de Franco. Iba a ser una cosa discreta, iba a ser una cosa discreta, y han cerrado hasta el espacio aéreo y han sacado cámaras y cámaras de televisión española. Pero a la gente, gente, quizá le importa hoy bastante más el dato de paro de la EPA del tercer trimestre que el asunto de Franco. Y el dato de paro de la EPA lo que nos muestra es que, bueno, se sigue creando empleo, pero se confirma con esta EPA, que es el dato más importante, más importante incluso que el paro registrado, que hay una ralentización en la creación de empleo. Se han creado 69.400 puestos de trabajo en el tercer trimestre del año, pero el ritmo anual es de 346.300 puestos de trabajo creados. ¿Qué significa esta cifra? Bueno, pues esta cifra significa que la creación de empleo, que está en el 1,7% de ritmo, pues ese ritmo ha disminuido de forma importante. O sea, hay que tener en cuenta que en los últimos años hemos estado creando empleo a razón de medio millón de puestos de trabajo cada 12 meses, cada año. Ahora ya estamos solo en 346.000 y eso es muy significativo. Eso es significativo porque es una confirmación de lo que venían dando otras estadísticas. Estamos casi en el 14% de tasa de paro. Si se ralentiza la creación de empleo en esa tasa de paro tan alta, el 14%, y ahora ya encaramos una, digamos que ralentización de la economía, que ya veremos qué dimensiones tiene, eso es un problema serio, porque recuperado unas tasas de ocupación, no hemos recuperado unas tasas de empleo que sean adecuadas, que sean buenas. Toda esta situación de ralentización de la creación de empleo nos llega con lo que ya sabes, con una guerra comercial, con la cuestión del Brexit, que parece que está encaminándose, pero que ya veremos cuánto consigue encaminarse, y con un gobierno en funciones que ha prometido que si consigue ganar de nuevo las elecciones, pues va a seguir gastando. Bueno, ya ha comprometido mucho gasto, ya ha comprometido más de 6.000 millones de gasto con la subida de las pensiones y con la subida del salario de los funcionarios un 2%. No nos conviene estar gastando intensamente sin tener claro cómo vamos a pagar el gasto público. Ya digo que el dato de hoy quizá es el dato más decisivo de cara a las elecciones del 10 de noviembre, porque nos sitúa ante la necesidad de una política económica que haga las reformas que todavía no se han hecho. Si es que en materia de empleo se hizo una pequeña reformita, Rajoy, y Sánchez prometió la contrarreforma y afortunadamente no lo tocó. Pero en esta situación lo que necesitaríamos sería que un gobierno se arremangase, hiciera políticas no como las que ya ha hecho Sánchez y la que promete hacer Sánchez, sino políticas de reformas serias de la política de empleo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. A esta hora, en este justo momento, están a punto de llegar los restos de Franco hasta el cementerio de Mingo Rubio el Pardo. Una vez que lleguen ahí, habrá un funeral en el panteón familiar al que asistirá la familia, y allí será enterrado junto a su mujer Carmen Polo. Estaremos pendientes a lo largo de la tarde de esta cuestión. Por cierto, hay prevista una declaración institucional del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que estaba prevista para las 3 de la tarde. Todavía no ha salido a hablar el presidente en funciones. Y hoy, 24 de octubre, se celebra el Día de las Bibliotecas, fíjate, así que hoy querríamos aprovechar este día para hablar contigo de libros y del poco tiempo que tenemos últimamente últimamente para leer, ¿no te pasa? ¿Dónde lees? ¿Cómo consigues tiempo para eso, para la lectura? ¿Dónde lo haces? ¿De libros, de bibliotecas? Queremos hablar contigo, que nos dejes tus mensajes en Facebook, en Twitter, notas de voz, a nuestro número de WhatsApp, el 607-15-06-02. Tiempo para el deporte ya en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, estamos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Ayer ganó el Barça en Praga, al Slavia 1-2, pero hay críticas de dentro del equipo y el Lille empató 1-1 con el Valencia. Es la tercera jornada, como digo, de la fase de grupos y hoy se va a disputar la tercera de la Europa League. Juegan el Sevilla, el Getafe y el Español. Así suenan los goles del Slavia de Praga 1, Barcelona 2.
Cerca del punto de penalti, tal como venía con la zurda. Empata Bosil para el equipo checo. Ahí está Leo Messi colgando segundo palo. El balón que dio en el engleentro.
Gol.
Prácticamente sin ángulo, la coloca en la portería checa.
Pega en Olajinka.
Slavia 1.
En el fútbol de vez en cuando los contrarios meten centros y tienen jugadores que entran al remate y meten goles y todo este tipo de cosas. Claro que es lo mejor que tú domines todo el juego y nadie sufra. Pues bueno, pues aquí está la salsa del fútbol, también hay que sufrir de vez en cuando y saber defender esas situaciones, que no pasa nada. Y ahí está la gracia de este asunto, que nada está escrito desde antes del partido, sino que hay que hacerlo en el campo. Y depende de cómo se vayan encajando los golpes, los equipos van creciendo con el partido o no, y nosotros nos ha tocado defender.
Luis Munilla, detalles de la victoria del Barcelona en Praga.
Había dicho Valverde que les iba a costar y les costó. No lo pareció de entrada con el inicio fulgurante y el gol de Messi a los 3 minutos. Lo que pasa es que a partir de ahí el partido se le hizo eterno al Barça. Dejó al Slavia crecer y tuvo que volver a aparecer Santer Stegen con varias paradas de mérito para pesadilla de los checos. Después del descanso llegó lo que se temía, el empate, con Boril aprovechando un error defensivo y Ter Stegen sin poder obrar esta vez el milagro. Tuvo fortuna el Barça porque enseguida hizo el 1-2 con un remate de Suárez que tocó en un defensa. Por cierto, 21 partidos de Suárez sin marcar fuera en Europa porque la UEFA dio el gol en propia puerta. Pero aunque el Barça controló y tuvo ocasiones tirado por Messi, no cerró el partido y acabó pidiendo la hora. Y con todo y con eso, los azulgranas son líderes de grupo y se acercan a los octavos de final.
Gran protagonista del partido con sus paradas, Ter Stegen.
¡El tiro! ¡De más apuste tiene Ter Stegen!
Bueno, ya van dos.
Va a llegar Bosil precisamente dentro del área. Va a centrar el tiro, Ter Stegen. El balón para Olajinka. ¡Tiro! ¡Ter Stegen, córner!
Y también Manolo Oliveros con sus declaraciones.
Sí, es que tenía autoridad Ter Stegen, que ha sido, como decíais, el mejor del partido de ayer. Tenía autoridad para criticar, para veladamente decir que deben de hacer mejor las cosas, que se debe de hablar en el vestuario. Eran declaraciones, además, no en caliente, sino que se ducha y después habla con Movistar de las sensaciones que había tenido en el partido.
No hemos jugado al nivel que queríamos estar y bueno, menos mal que hemos sacado los 3 puntos, que es, por supuesto, siempre lo más importante, pero ya creo que es necesario hablar de algunas cosas. Es una cosa que tenemos que hacer entre nosotros, esto es lo más importante, no lo voy a decir aquí, sino hay que hacer algunas cosas. Esto siempre pasa, que hay cosas que hay que mejorar. En este caso tenemos algunas cuantas cosas.
Y es noticia también, Elena Condiz, que después de estas palabras de Ter Stegen, nadie habló en la zona mixta.
Nadie salir a dar la cara en zona mixta con las radios y las teles sin derechos. El motivo, estaban muy calientes, estaban muy cabreados, hasta el punto que nadie quiso hablar de la mala imagen que dio el equipo a pesar de la victoria. Desde el departamento de comunicación trataron de convencerlos sin éxito. La imagen que resume el estado de ánimo es la de Messi y Suárez desapareciendo del campo, nada más escuchar el pitido final del partido, visiblemente enfadados. Ni el argentino ni el uruguayo fueron a reunirse con el resto de sus compañeros para agradecer el apoyo a los aficionados. Después, internamente, hablaron de los errores cometidos, una autocrítica que entonó Ter Stegen y muchos comparten.
En el otro partido del grupo, Inter de Milán 2, Borussia Dortmund 0, el Barça tiene 7 puntos, el Borussia y el Inter tienen 4. Y en el otro partido de equipo español, en Francia, Lille 1, Valencia 1.
¡Gol, gol, 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 gol
tiro por la derecha, asiste para Cheryshev, marca Cheryshev.
¡Gol del Lille!
En el 94.
¡Gol de Iconé! ¡El descuento no se puede tener!
La verdad es que han tenido muchas llegadas, hemos estado muy incómodos. Yo creo que hemos tenido muchas dificultades para enlazar pases, para jugar en campo contrario, para llegar con verdadero peligro o muchas más veces de las que hemos llegado al área rival, y eso nos ha hecho meternos atrás, demasiado atrás. Es mérito también de ellos, sin duda. Nos vamos con un empate de aquí y sí que es cierto que ese gol en el último minuto, en el minuto 95, en el descuento, pues al final hemos recibido muchísimas ocasiones y podía haber sido antes.
Rafa Villarejo, ¿qué noticias deja el partido del Valencia?
Bueno, fue el peor partido de la era Celades. Coincidió seguramente con el encuentro en el que el Valencia necesitaba echar mano de su mejor versión, superado en todo momento en intensidad por el Lille, plano en ocasiones de cara a puerta y acumulando errores propios en la circulación del balón. Pese a todo, se adelantó en el marcador con gol de Cheryshev. El equipo luego se fue acumulando, echando descaradamente atrás, y en el descuento llegó el golazo de Iconé, que obliga al Valencia a ganar como mínimo sus dos partidos como local, de nuevo ahora ante el Lille y más tarde ante el Chelsea.
Quizá el momento clave del partido sucedió en el minuto 85.
¡Ay, horror! ¡Ahora de Diakabi! ¡Peligro, peligro, peligro! ¡Se la lleva para arriba! ¡Sinjenka! ¡Falta peligrosa!
Segunda a la calle. Segunda y a la calle.
¡Y a la calle Diakabi, Hugo!
Pedro Zamora pudo ser el momento clave del partido.
Sí, señor, en solo tres minutos Aitekin le sacó dos amarillas a Diakabi y el francés acabó en la ducha. La primera por perder tiempo, el Valencia aún ganaba 1-0, y la segunda por cortar un contragolpe provocado por una pérdida suya. A Diakabi, que vio el gol del empate de Lille ya en el vestuario, no le quedó más remedio que pedir perdón.
Empatamos 1-1, dejamos mis compañeros a Jess, pero eso pido disculpa a todos, porque a ese momento del partido no puedo dejar mis compañeros y tengo que sumar y trabajar para que eso me sirve para la próxima vez.
En el otro partido del grupo, Ajax 0, Chelsea 1, Ajax, Chelsea y Valencia tienen 6 puntos. Y hay más cosas de la Liga de Campeones. ¿Qué pasó en los otros dos grupos, Daniel Asenjo?
Goleada del campeón de Europa, Liverpool, se impuso 1-4 al Genk en Bélgica con una brillante actuación de Oxlade-Chamberlain, que hizo un doblete. En este grupo también ganó el Nápoles 2-3 en Salzburgo y es líder con 7 puntos, uno más que el conjunto inglés. En el grupo G, el Leipzig se ha puesto líder después de ganar al Zenit 2-1. Además, el Benfica consiguió su primera victoria esta temporada en Champions 2-1 ante el Olympique de Lyon.
Resultados de la Champions Juvenil, Slavia de Praga 0, Barcelona 4 y Lille 1, Valencia 0. Hay más noticias del deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! Marathon Bet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado. Bueno, y también...
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de octubre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de descuento. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Noticia de esta mañana, Arancha Rodríguez, tenemos nuevo Mundial de Clubes.
La FIFA ha hecho oficial en Saga y un secreto a voces, el Mundial de Clubes de 2021 se va a jugar en China, van a participar 24 equipos, en principio UEFA aportará 8, ya están clasificados Real Madrid, Liverpool, Atlético y Chelsea, 6 van a proceder de la Conmebol, 3 de la CONCACAF, 3 serán africanos, 3 asiáticos y 1 Oceania.
Recuerden que Real Madrid y Atlético de Madrid ya están clasificados para este Mundial de Clubes, vamos con noticia de la Liga que se ha pronunciado sobre que el partido Barcelona-Real Madrid se juegue el 18 de diciembre, Carlos Saez.
Básicamente corro
lo esperado. La Liga recurre a la decisión de jugar el 18 ante los tribunales ordinarios y el CSD, aunque eso sí, no pide medidas cautelares porque el proceso podría mantener la incertidumbre durante varias semanas. La Liga además señala que colocando el partido el día 18 no se valoran criterios deportivos como que el encuentro coincida con la jornada de la Copa del Rey.
Aplazado este partido, el Real Madrid descansa en el fin de semana. Melchor Ruiz, ¿cómo están los lesionados del conjunto blanco?
Bueno, solo va a descansar el sábado. Buenas noticias hoy en el entrenamiento en Valdebebas. Modric y Lucas Vázquez ha trabajado con normalidad con el grupo y reaparecerán ante el Leganés el próximo miércoles. Algo más de tiempo va a tener que esperar Gareth Bale, a pesar de que hoy ha trabajado ya sobre el césped, pero lo ha hecho de forma individual. El galés no llega a tiempo para el compromiso ante el Lega y vamos a ver si tiene minutos ante el Betis o ya para el compromiso de Champions ante el Galatasaray.
En el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, el nombre propio es el del capitán Coque.
Sí, el capitán del Atlético de Madrid ha hablado esta mañana en el Wanda Metropolitano en un acto de inauguración de la estatua homenaje al Atlético Aviación. Junto a Saúl Coque ha sido la representación de la primera plantilla y al término del evento ha valorado los pitos del día del Leverkusen. Dice Coque que son un equipo nuevo, que hay que tener paciencia, que aún hay que adaptarse, que él se encuentra bien y que lo único que hace es trabajar para sacar los partidos adelante y que este es el momento indicado para estar todos juntos. Además, afronta las críticas así.
Bueno, tranquilidad, ¿no? Seguir trabajando. Esto todavía acaba de empezar y estoy fuerte y ayudar al equipo, ¿no? Que es lo más importante.
Pero te afectarán los pitos.
Voy a seguir trabajando como siempre he hecho, normalidad y seguir, ¿no? Mucha gente que me apoya y gente, bueno, que pues, no ha estado de acuerdo cómo estoy jugando, pero bueno, tengo total confianza en mí mismo, el club tiene confianza en mí, mi entrenador, mucha gente tiene confianza puesta en mí, voy a seguir trabajando como siempre lo he hecho hasta el día de hoy.
Vamos con la jornada de la Europa League. Es la tercera jornada de la fase de grupos, empezamos por el Sevilla que recibe al Dudelán, Víctor Fernández.
El Sevilla busca hoy dejar casi cerrado su pase a la siguiente ronda de la Europa League con una victoria ante el Dudelán, rival muy inferior a los sevillistas. Por eso Lopetegui va a aprovechar para cambiar por completo el once inicial que puso el pasado domingo y ha dejado incluso fuera de la lista de convocados a la mayoría de los titulares. La duda está en conocer si Dabur tendrá hoy por fin su oportunidad.
El partido es a las 9 de la noche, como a las 9 de la noche es el Getafe-Basilea, Gema Santos.
Bueno, está toda la plantilla ya concentrada, Corro. Será justo antes del partido cuando conozcamos a los 18 convocados, entre los que seguro no estará David Timor, que recordamos es baja por sanción. Y con las dudas de Damián Suárez y de Enric Gallego, que han estado con molestias, hoy Bordalás va a volver a contar con los menos habituales en Europa. Ya sabes que les llega el turno a los Chichizola, Fajir, Kennedy, Portillo, Carnero y compañía, con un Ángel, por cierto, que es el autor de los 3 goles que lleva el equipo en la competición y que acumula 7 en total. Desafortunadamente, ya te adelanto, tanto que no va a haber mucha gente en las gradas, sí, unos 500 aficionados suizos que estarán animando al Basilea.
Antes de estos partidos, a las 7 menos 5, Kike Iglesias, Ludogorets, Español.
Puede debutar Andrés Prieto en la portería de un Español con muchas rotaciones. Machín desea confirmar las buenas sensaciones del estreno de la Liga. Debería ser, Corrochano, otro día feliz para el españolismo, pero es que, claro, las penas de la Liga lo condicionan todo. El árbitro es de Azerbaiyán. El Español tomará como líder el charter de vuelta a casa si gana.
Hay más noticias del fútbol español. Empezamos por Leganés porque a esta hora Santi Duque, ayer informábamos de que Poyet negociaba con el Leganés. ¿Cómo están las negociaciones?
Pues ahora mismo esas negociaciones entre Leganés y Poyet se han complicado. La voluntad del entrenador era dirigir al Leganés y la del Leganés que Poyet lo entrenase. Y anoche todo hacía indicar que la operación se produciría. De momento continúan las conversaciones, la negociación no se ha roto y aún hay opciones, menos que anoche, eso sí, de que el uruguayo termine convirtiéndose en el nuevo entrenador del Leganés.
Mañana empieza la jornada con un Villarreal a la vez. Noticias del Villarreal, Juan Igual.
Un Villarreal, Corrochano, que quiere asaltar las plazas europeas. Tiene para mañana la baja de Ramiro Guerra y de Bruno Soriano. Un Bruno, el capitán, que en breve va a volver a la dinámica del grupo y que pronto volvía volver a sentirse futbolista. Tras 2 años sin jugar, Calleja también tiene la duda de Rubén Peña por un golpe en la rodilla.
Y noticias del Deportivo Alavés, en Roberto Arrillaga.
Que no contará con Pina ni con Eliki ni siquiera Burgui por lesión, que tiene 12 puntos. O que de los 12 puntos solo ha conseguido uno fuera y que tiene necesidad, decía Garitano esta mañana, de ganar fuera ya de casa.
Tenemos noticia en el fútbol femenino, va a haber huelga. La pregunta es ¿cuándo? ¿Tenemos fecha, Andrea Peláez?
No es oficial todavía. Hoy se han reunido los clubes para designar mediador. Ahora hay que decidir cuándo se va a producir el acto de conciliación. Si fuera mañana y no supusiera el acuerdo, llevaría la huelga al fin de semana de 2 y 3 de noviembre. De producirse la próxima semana ese acto, como la huelga ha de fijarse al menos 5 días después, no daría tiempo y se iría al 16-17 de noviembre.
Hay más noticias del deporte español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
Está Carlos Miquel en Por Aventura porque allí, Carlos, en breve se va a anunciar que Fernando Alonso corre el Dakar.
Sí, sí, es el anuncio oficial. De hecho, ya se ha hecho fotos con sus compañeros y vídeos con sus compañeros antes de empezar la presentación, que va a ser a las 3:30. La noticia es que no solo va a estar al lado de los de Villers, Alatilla y el resto de pilotos de Toyota, sino que además no va a ser Toyota Sudáfrica, sino Toyota oficial. Va a ser un equipo oficial con más dinero, con más apoyo, para cumplir el sueño de Alonso de ganar, aunque de momento solo lo va a correr el Dakar.
Vamos con el baloncesto. Empieza la jornada de la Euroliga y juegan 3 equipos españoles. Empezamos por el partido Efes-Real Madrid. Pilar Casado.
En 4 horas, 7:15 hora española, el Real Madrid disputa su segundo partido consecutivo fuera de casa en este curso y lo hace en el Sinan Erdem de Estambul, la pista del Anadolu Efes. Lasso dispone de 13 jugadores, se quedaron en casa Reyes, Topkins y Salah. Idéntico balance en las 3 primeras jornadas, 2 victorias y 1 derrota. El Real Madrid ha ganado a Efes los últimos 7 partidos disputados. La racha se alarga hasta 10 de los últimos 11.
A las 9 de la noche, Estrella Roja-Barcelona, Albert Díez.
Efectivamente, juega el líder invicto de la Euroliga, visita a Belgrado, como decías, para enfrentarse a la Estrella Roja. El partido se juega en el Pionir, los serbios han cambiado de entrenador, siguen los problemas en forma de lesión en el conjunto azulgrana, sobre todo en la posición de base, los últimos en caer. Delaney y Claver se suman a las ausencias de Pangos, Ertel y Pau Rivas.
8:05, Maccabi-Valencia, José Manuel Segarra.
A por su primera victoria en Euroliga va Valencia Basket a la mano de Elías de Tel Aviv, sin Tobi ni Sastre, y en el choque 400 de Bojan Dulevic, que precisamente hoy celebra su 28 cumpleaños.
Esto es la Euroliga, hacemos repaso, Ricardo Lano, de los resultados en la Eurocup y en la FIBA Champions.
El Eurocup, mal día para los equipos españoles. El Divina Seguros Juventud perdió a domicilio frente a Unis Kazán 86-74 y también cayó el Unicaja, que jugó como visitante frente al EB Basket Oldenburg por 91-78, mientras en la Champions League de baloncesto el Baxi Manresa venció en el Low Congost al Liek Cabelis 76-70.
Noticias de la NBA, Rubén Parra, gran estreno de Ricky Rubio con Phoenix. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. No pudo empezar mejor la andadura de Ricky Rubio con los Suns. Victoria clara ante Sacramento y doble-doble con 11 puntos y 11 asistencias, a los que sumó 6 rebotes y 4 robos. El MVP del último Mundial fue el único de los nuestros en debutar ayer. Ni Billy Hernán Gómez jugó en la victoria de Charlotte ante los Bulls, ni su hermano Juancho en la de los Nuggets ante los Trailblazers de la aún convaleciente Pau Gasol. Por cierto, ya tenemos el primer récord de la temporada. Los 50 puntos de Kyrie Irving ante Minnesota no evitaron la derrota de sus Nets, pero suponen la máxima anotación de un jugador en su debut con un nuevo equipo en toda la historia de la NBA.
Noticias de dos ruedas. Primero ciclismo. Kike Iglesias, hoy se ha presentado o se presenta el Giro de Italia.
Se presentará en un ratito en la RAI. El Giro 2020, que saldrá desde Budapest el 9 de mayo y del que dicen que va a tener un final histórico en el Monte Fraiteve, en los Alpes, a más de 2.700 metros de altitud. En la previa del último día, el domingo 31 de mayo, crono individual en Milán.
Y noticias de motos, Gran Premio de Australia. Aquí podría ser campeón del mundo Alex Márquez. Noticias que nos cuenta Borja González.
en Australia, centrados en los mundiales de Motos y Moto3, que son los dos que quedan por resolver, y sobre todo, evidentemente, en el de Moto2. Alex Márquez podría ser ya campeón aquí, las combinaciones son complicadas, tienes tres posibilidades, pero sobre todo pasa porque termina ganando la carrera y que el suizo Thomas Luthi no termine entre los cinco primeros. También en ese caso tendría que quedar como muy arriba Augusto Fernández tercero, así que esa va a ser la cuenta que va a tener en la mente el hermano de Marc Márquez, también en un fin de semana en el que se espera bastante mal tiempo, lo que puede perjudicarle bastante de cara a las carreras del domingo.
Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Producto del partidazo, esta conversación anoche sobre la fecha del clásico, el 18 de diciembre.
Pues nada, Freisa, el 18 en el Camp Nou.
El vodevil es espectacular. Sí. O sea, había que haber jugado el 26, que además a la Liga le interesa. Y cuando le interesa a la Liga, quiere decir que le interesa a los clubes. No. Señor Tebas no tiene unos intereses distintos de los que pueden tener los clubes. Además, me vais a obligar a posponer la cena del despacho de Navidad. O sea, que
¿la tenías para el 18?
Claro.
Te voy a dar una idea. Haz comida y ya vais todos al partido después y vais encantados de la vida.
O sea, probablemente. Puede ser una solución.
Bueno, es un pollo porque realmente el señor Tebas y el señor Rubiales, visto desde fuera, da la sensación de que lo que uno dice blanco, el otro es negro, por sistema. Tiene que llegar un momento que esta gente hable en términos razonables y con capacidad de entendimiento, si no habrá que pedirle que quizás dejen paso a otros, sí, que les importe más el fútbol y la concordia que la pugna permanente.
Tú entras en Twitter, ves la cuenta de una organización que no tiene exactamente cara ni ojos, pero que está detrás de las movilizaciones callejeras de la semana pasada en Barcelona, la organización Tsunami Democrático. Esta organización ha puesto un tuit diciendo, muy bien, pues nos vemos el 18 de diciembre. Lo digo porque mucha gente se pregunta si todo esto no es al final una huida hacia adelante.
Es patada a seguir, exacto, naturalmente. Es que, claro, es que la cuestión de fondo no va a ser muy distinta el 18 de diciembre que el 26 de octubre.
Bueno, igual los ánimos están un poco más enfríos.
Es lo único que va a cambiar. El resto, quien quiera.
Yo tengo la sensación de que ya no está tan caliente.
Yo creo que habiendo un clásico como escaparate al mundo, hubiera habido un movimiento seguro. Y creo que también lo va a haber en diciembre y espero que en menor medida porque se haya enfriado.
Me ha recordado Tony y Freisa que ya están aquí las cenas de Navidad después de la conversación que han mantenido. Bueno, ¿qué estamos preguntando, Daniel Asenjo, en arroba deportescope?
Bueno, preguntamos cómo está Coque. En este momento Coque está para ser titular o para ser suplente. Y de momento el 69% dicen que Coque está para ser suplente.
Bueno, ya lo han escuchado y le van a escuchar ahora la conversación que ha mantenido con Andrea Pérez esta mañana hablando de su posición ahora mismo en el Atlético de Madrid. Reto Pedrito, Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Muy bien, estamos buscando, como si iba a jugar el Barça-Real Madrid, estábamos buscando esta semana una localidad catalana.
Sí.
Y hoy vas a dar la última pista, recordando las tres anteriores.
Recuerdo las tres anteriores. Primero, una ciudad costera de unos 30.000 habitantes de la provincia de Barcelona y que en ella nació un doble campeón olímpico español. Y la pista de hoy es que esa ciudad la conoce muy bien un jugador del Madrid.
Esa ciudad la conoce muy bien un jugador del ¿jugador? Real Madrid.
Sí, de la actual plantilla del Madrid.
Mándamelo por WhatsApp, que no soy capaz de saber. Lo del doble campeón olímpico, por cierto, me ha ayudado, dime.
Sí, por cierto, que muchas de esas localidades costeras catalanas han sufrido la gota fría.
Sí, señor. Un abrazo para esa gente.
Mira que está dando lata la gota fría este año.
Bueno, un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Venga, todos al 106.3.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy, después del circo que se ha montado con el traslado de los restos de Franco, pues se volverá a hablar de ese tópico de las dos Españas. Que no hay dos Españas, que a los españolitos que vengan al mundo del siglo XXI le van a helar la sangre. Que ahora mismo, desde luego, no las hay. No las hay porque aquí se hizo una formidable transición, una formidable reconciliación. Reconciliación, por cierto, impulsada por el Partido Comunista a partir del año 1950, con la famosa Estrategia de Reconciliación Nacional. Desde luego, en este comienzo del siglo XXI no hay dos Españas. Y la duda, ya que se han empeñado en hacer memoria, hagamos revisión histórica. La duda es si alguna vez hubo dos Españas. Y aquí hay que leer lo que está escribiendo mucha gente últimamente, que está haciendo historia muy bien. Ahí están los libros de Lila Roca y ahí hay algunos trabajos más. Desde luego, si hay dos Españas, o si hubo dos Españas, porque ahora no las hay, repito, si hubo dos Españas, fueron durante un periodo de tiempo muy pequeñito y muy cortito, y ya digo que dudo de que haya dos Españas. Hasta el siglo XIX, comienzos del siglo XIX, no hay dos Españas. El siglo XVIII español fue un siglo, por ejemplo, estupendo, con una ilustración estupenda. Luego, el relato de los franceses que vinieron por aquí, que crearon la España romántica, pues inventaron una España que no existía y nosotros nos tragamos aquel cuento. En el 19, con el comienzo de la Guerra de la Independencia, en las Cortes de Cádiz y todo eso, pues probablemente hubo un cierto periodo en el que los españoles estuvieron divididos entre la solución liberal, que no fue suficientemente respetuosa, y los que se resistían a esa solución. Pero eso se acaba muy prontito, incluso en la España republicana, en la España de la Guerra Civil, es dificilísimo pensar que España era binaria, uno, dos, un color y el otro. No. Cada vez que te metes en la memoria de un abuelo, te metes en la memoria de los grandes escritores, ahora acaba de estrenar Amenábar la película sobre Unamuno, te das cuenta que no hay dos Españas, hay tres, cuatro, cinco, seis Españas. Ahí está, por ejemplo, Chávez Nogales, un hombre que teóricamente tenía que ser de la España republicana y que se dedicó buena parte de sus años como periodista a reflejar que no, hombre, que no se puede ser tan simplista. Por eso, estos abusos de la memoria histórica tienen el problema de hacer creer en una historia simplificadísima. Si no hay más que charlar con los abuelos que vivieran la Guerra Civil, sentarse a oírlos para que nos cuenten la guerra y la posguerra, cómo está este cuento, porque es un cuento de las dos Españas que perviven, tiene muy poquito fundamento. Hay que oír más a los que vivieron aquellos años.
Pues mira, Fernando, te vamos a hacer caso en lo de oír más, en lo de leer más también. Y ahora cuento a todos los oyentes por qué. También os cuento que enseguida nos vamos a acercar al cementerio de Mingo Rubio el Pardo, donde en este momento tiene lugar una misa funeral con la asistencia de los familiares de Franco. Ahí van a ser inhumados ya los restos de Franco en ese panteón familiar de este pequeño cementerio del Pardo. Pero decía yo lo de leer más. Sí, de leer vamos a hablar o queremos hablar contigo esta tarde. Y no tanto ya de leer o de lo que estás leyendo, que también,
y que nos encantaría que nos recomendaras, si así lo quieres, el libro, por ejemplo, que estás leyendo y que te está gustando, sino ¿de dónde lees? ¿De dónde sacas el tiempo para leer? ¿En qué circunstancias? ¿En qué momento? ¿En qué tipo de soporte lees? ¿No? Porque parece que es algo que nos pasa a todos, o es lo que hemos estado comentando esta mañana en la redacción. No sabemos si porque estamos siempre pegados a los teléfonos móviles y a las tabletas, por el ritmo de vida que llevamos, pero la sensación que tenemos en general es que cada vez leemos menos, lo cual es algo terrible. Rosa Rosado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Es y que es que hoy es el día...
de las bibliotecas.
Exactamente. Y vamos, sí, a aprovechar, que por cierto, yo no sé si alguien todavía va a una biblioteca, no solo a estudiar, sino a tener el placer, por ejemplo, de una buena lectura y estar un rato ahí refugiado en una biblioteca.
O a coger libros. Que para eso están, para llevártelos a casa. Y es que realmente es un problema, porque leer un libro es algo muy sencillo, pero en la práctica resulta bastante complejo, sobre todo porque vivimos una vida muy ajetreada, tenemos muchas cosas que hacer. Y eso es lo que nos están diciendo los oyentes de momento. Dicen por aquí, tengo muchos libros en casa y solo los toca el polvo. Hay quien dice, soy el típico que se cree culto y que se considera a sí mismo un lector, pero que por diversos motivos que supuestamente siempre están fuera de mi control, nunca tengo tiempo ni energías para leer un libro. Luego, a ver, es cierto que tenemos poco tiempo para leer o nada. Hay gente que aprovecha y dice, yo me he propuesto desde hace varios años leer la Biblia mientras desayuno. Así que se levanta un poquito antes y todos los días lee las lecturas que corresponden a ese día.
Mira qué bien.
Otros, ¿qué hacen? Pues cogen el libro, lo meten en el bolso y, como se aburren muchísimo en el transporte público, y dice esta oyente, y a las salas de espera a las que voy por mi trabajo, pues así aprovecho estos ratitos para leer. Pero vamos, en general, la pena es que leemos cada vez menos, y eso es lo que nos estáis contando prácticamente todos.
Buenas tardes, gente. Tenéis toda la razón, no tenemos ni tiempo para leer. Solo tenemos tiempo para mirar lo que hay delante de una pantalla, bien sea de móvil, de tablet, bien sea de televisión. Yo creo que deberían de sacar un canal de lectura, si es que no existe ya, en el que te ayude a leer el libro que a ti más te guste, incluso te lo pueda ir contando, si no te apetece mucho forzar la vista a la vez que lo lees, o que te lo puedas leer en inglés, japonés o en el idioma que quieras practicar, algo así, porque si no, está visto que cada vez vamos a leer menos, ¿eh? Un abrazo, gente.
No, bueno, un abrazo también, no es mala idea. ¿Es cierto eso o es la sensación que tenemos algunos? Yo lo reconozco, a mí me cuesta más leer ahora que hace, por ejemplo, 5 o 10 años. Es decir, parece que no me concentro igual, parece que saco menos tiempo, y en muchos casos lo reconozco también, es porque estoy con el móvil al lado y me voy distrayendo. Y a la vez que estoy intentando leer el libro, cada 2x3 echo un vistazo al móvil y miro Twitter, y miro Instagram, y miro las redes sociales y otro tipo de webs y tal. Entonces, no sé si es que hemos perdido la capacidad de concentrarnos en una buena lectura, o es algo que me pasa a mí, nos pasa a 2 o 3 y no le pasa al resto del mundo y a los oyentes de la tarde. De eso queremos hablar en el Día de las Bibliotecas. Y de verdad, si hay alguien que todavía se va a una biblioteca porque tiene 3 horas, por ejemplo, tú imagínate 3 horas para leer, lo que tiene que ser eso, madre mía, qué maravilla, y se planta ahí quizá en su sitio favorito con una buena lectura y se pasa eso, un buen tiempo leyendo, por favor, Rosa, que llame y que nos lo cuente. Estamos deseando conocer esas historias,
pues sí,
y que nos dejen los mensajes, como siempre, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-06-02. Pues atención, que tenemos concierto de Green Day en Madrid.
Sí, un concierto que en teoría es sorpresa, pero vamos, que ha dejado de serlo porque ya lo conocemos todos. Un concierto que va a ser en Madrid el 30 de octubre. Para evitar la compra especulativa, las entradas serán nominales, es decir, personalizadas, con el fin de que lleguen a los auténticos fans de la banda, y solo se podrán comprar un máximo de 2 entradas por persona. 30 de octubre, Green Day en Madrid.
¿Cuál es tu lectura favorita? ¿Qué libro estás leyendo últimamente? ¿Pasas de vez en cuando por la biblioteca de tu pueblo, de tu ciudad? ¿Por el bibliobús, por ejemplo, que todavía existen algunos pueblos donde no hay biblioteca? ¿Sacas menos tiempo para leer? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te distrae? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, y esperamos tus notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Bueno, este ha sido sin duda uno de los sonidos de la mañana. ese ruido, ese sonido del helicóptero, del momento en el que los restos de Franco abandonaban definitivamente el Valle de los Caídos, tras ser exhumados de la Basílica, a las más o menos en torno a la una de la tarde, un poco antes, el helicóptero levantaba el vuelo camino del cementerio de Mingo Rubio el Pardo. 44 años han estado los restos de Franco en el Valle de los Caídos y hoy, en plena pre-campaña electoral, han sido exhumados. Como te he dicho hace un momento, van a descansar en el cementerio de Mingo Rubio el Pardo junto a los de su mujer Carmen Polo. Dos puntos importantes de la actualidad de esta mañana, en este día, en este 24 de octubre. Y en esos dos puntos, dos compañeras de la cadena COPE a las que voy a saludar ya en precisamente Mingo Rubio el Pardo. Está Carmen Lavalle. Hola, Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la fotografía a esta hora?
Pues ahora mismo justo acaban de salir del cementerio del Pardo Mingo Rubio los familiares que han asistido aquí a la reinhumación de Franco. Veíamos salir el primero con un papel en la mano, creo que con la intención de hacer declaraciones a su nieto Francis Franco. Las puertas del cementerio están abiertas de par en par porque antes han salido de aquí las autoridades y ya ha tenido lugar esa ceremonia en la intimidad que ha consistido en una misa y que a la que han seguido el entierro de los restos mortales de Franco y el sellado de la lápida con su nombre situada junto a su mujer Carmen Polo.
Carmen, ¿estáis muy lejos los periodistas de lo que es la entrada de ese cementerio?
No, estamos pegados a esa entrada en la que justamente ahora mismo están haciendo declaraciones. Vamos a
pues te dejo, a ver si puedes efectivamente poner el micrófono.
En lugar de que sea la prensa oficial la que distribuya lo que quiera, pero bueno, nosotros aquí no hemos pintado nada, simplemente hemos acompañado a mi abuelo en estos últimos momentos y queríamos hacerlo saber que sentimos, más por la gente que ha estado en el valle, que obviamente ha tenido que estar a las 5 de la mañana ahí en la mitad de la calle, y sobre todo que nosotros lo sentimos igual que vosotros.
¿Y cómo ha sido el momento ese de la guardia?
Hemos vuelto a la época del nodo.
Bueno, pues ya hemos oído a Francis Franco esas declaraciones diciendo que ellos han querido estar aquí para acompañar a su abuelo y criticando un poco todo el circo que se ha montado en torno a esta situación, esos madrugones que se ha visto obligado a hacer la prensa y bueno, eso no sé si os llegaba bien el sonido.
Sí, perfectamente. También hemos oído cuando ha dicho que nos hemos atraído, digamos, a las épocas, a los tiempos del nodo. Carmen, te dejamos que trabajes un poquito, que te acerques si puedes para, bueno, pues estar más atenta a lo que va diciendo Francis Franco, los familiares de Franco en este momento. Mientras tanto, no te vayas, pero voy a saludar a Maribel Sánchez. Hola, Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
Que ha seguido, pues al milímetro todo lo que pasaba esta mañana en el Valle de los Caídos. Tuvisteis que llegar muy, muy temprano y vosotros en este caso sí que, los periodistas me refiero, estabais bastante alejados de lo que era la entrada a la Basílica, ¿no?
Nosotros estábamos como a unos 5 kilómetros en la valla de entrada al recinto. Doy fe de que efectivamente eran las 5 de la mañana cuando nos han trasladado, no nos han dejado ir en nuestras propias unidades móviles, sino en autobuses que fletaban desde Moncloa, desde el Palacio de la Moncloa, hasta allí, hasta el Valle de los Caídos. Un Valle de los Caídos, por cierto, que ha dejado de ser ya el monumento en el que reposan los restos mortales de Franco después de casi 44 años. El operativo de exhumación se cumplía con precisión y con extremas medidas de seguridad que impedían, por ejemplo, que los nietos y bisnietos del dictador llegaran también en sus vehículos propios. Estos lo hacían a bordo de minibuses, con traje negro, con lazos, con la bandera de España en la solapa. Además, portaban coronas de flores y una bandera preconstitucional que parece que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, no les ha dejado poner dentro de la basílica ni fuera, sobre el ataúd. La foto del día, bueno, esa era la de los familiares de Franco portando el féretro a hombros hasta el coche fúnebre que les esperaba en la explanada. Desde allí fue conducido hasta el helicóptero que ha trasladado el féretro hasta su nueva ubicación, hasta el cementerio del Pardo Mingo Rubio. Ha sido una ceremonia sin homenajes de ningún tipo, sin honores militares. a pesar de la insistencia de la familia. Y es que el gobierno, Pilar, el gobierno de Pedro Sánchez, ha querido en todo momento y ha conseguido que fuera un acto austero y rápido.
De todas maneras, lo que estábamos comentando, Maribel, al final erais 500 periodistas acreditados, pero muy alejados de lo que estaba sucediendo, donde sí que estaban, sin embargo, esas 22 cámaras que había puesto Televisión Española para esa señal institucional, que luego se ha retransmitido en directo constantemente a lo largo de toda la mañana. Creo que de esto era, o parecía, ¿no?, de lo que se quejaba también un poco el nieto de Franco en las declaraciones que acabamos de escuchar y que escuchábamos a través de Carmen Lavallén. Sí. Dime.
Éramos 500 periodistas, Pilar, de 17 países, o sea que ha sido un acto que ha interesado en todo el mundo, una ceremonia que todo el mundo quería ver. Y a los que estábamos allí cubriéndola, nos llegaba la información pues con bastante retraso, porque tú lo has dicho, oíamos el helicóptero, pero no lo veíamos. O sea, la información ha sido a cuentagotas, ha sido de una manera bastante extraña, bastante oculta. Y bueno, prácticamente nos teníamos que ir fiando de lo que nos contaban, no te voy a decir quiénes eran las fuentes, pero bueno, eran fuentes que estaban allí también, en la puerta, con nosotros.
Bueno, pues Maribel Sánchez, gracias por la información, por esta foto de lo que ha pasado a lo largo de la mañana, en este caso en el Valle de los Caídos, donde, como tú dices, ya no están los restos de Franco. Gracias y volvemos por un instante a donde ya reposan esos restos, que es en Mingo Rubio el Pardo, en este pequeño cementerio de otra zona de Madrid, donde sigue nuestra compañera Carmen Lavallén. No sé si ya se han ido los familiares, Carmen.
Pues están en ello, salen ahora mismo un montón de coches. Hemos visto salir el microbús también con los familiares, parte de ellos lo han hecho a pie, han querido ir haciendo declaraciones a la prensa, también lo han hecho en inglés, han dicho que querían estar aquí para dar el último adiós a su abuelo, que ha sido ciertamente doloroso. Se han quejado que en el Valle de los Caídos sus teléfonos han sido requisados, los móviles revisados para ver que no hubieran tomado pues imágenes de la inhumación del cadáver de su abuelo, y eso les ha molestado, pero sí que han ensalzado la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también la actitud que ha mantenido en todo momento aquí en este cementerio Mingo Rubio el Pardo la ministra de Justicia Dolores Delgado, que ha dado fe de todo lo que estaba sucediendo como notaria mayor del reino que es. En inglés pues han querido decir también pues que se trata de dejar atrás ya una etapa, y bueno, pues ese familiar en concreto pues prácticamente solo quería decirlo a los medios en inglés y nada más en español. Aquí ahora la situación es las puertas del cementerio ya se han cerrado, hay policía que custodia la entrada y justo a escasos metros vemos que hay muchísimos manifestantes portando banderas de España. Esta mañana, justo antes del control de acceso a la zona del cementerio, pues también se ha producido una concentración de unas 500 personas. Ha habido tensión, sobre todo porque ha acudido Antonio Tejero, el teniente general golpista, teniente coronel golpista en el golpe del 81, y entonces ahí pues se ha liado, y ahora pues por lo visto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha permitido que el acceso a las inmediaciones de este cementerio, o que avancen por lo menos más allá del control inicial de acceso a estos manifestantes, que de momento pues marchan tranquilamente con banderas de España.
O sea, que siguen ahí concentrados. La gente todavía, Carmen,
de Francisco Franco.
La gente entonces no se ha ido todavía, siguen ahí.
Pues no se han ido. De hecho, están ahora más cerca que nunca de la entrada de ese cementerio. Están justamente avanzando porque así se lo ha permitido la policía hasta un cierto punto. Es decir, que tampoco les están dejando llegar a la entrada, pero bueno.
¿Pero cuánta gente puede haber, Carmen?
Más que antes, pues no sé qué te diría yo, un centenar de personas. Pero tampoco veo hasta el final del todo, o sea, no sé muy bien en la colonia si todavía ahí hay más gente o no, aunque mi compañera Belén Ibáñez me decía que la verdad es que se había reducido muchísimo a medida que llegaba la hora de comer pues la presencia de manifestantes.
Bueno, pues Carmen Lavalle, muchas gracias y buenas tardes.
A vosotros.
Adiós. Es jueves 24 de octubre, resulta que en este día queremos estar pendientes en la tarde de otras cuestiones que nos parecen también de vital importancia. Fíjate, en realidad hoy se celebra un día que ojalá no existiera, porque es el Día de las Personas Sin Hogar. 40.000 personas viven en la calle solo en Madrid, víctimas de la exclusión social. Este jueves se ha presentado la campaña de las personas sin hogar, una campaña que cumple 27 años y que la promueven varias organizaciones, entre ellas Cáritas. Se han celebrado actos en toda España con personas que tienen una vida, pues eso, sin techo, leyendo un manifiesto en el que denuncian que es una vulneración de los derechos humanos, pero han pedido también pues algo muy sencillo y que a veces nos cuesta tanto, que nos acerquemos a ellas, que no sean cifras, que no sean números, que les pongamos caras, que conozcamos sus historias. De hecho, la campaña de este año tiene como lema "Ponle cara" y es lo que han hecho los organizadores en la presentación de estos datos. Pues eso, ponerle cara, nombre, contar la historia de estas personas sin hogar. Y ahí ha estado nuestra compañera de COPE Madrid, Elena Rodríguez. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo ha sido, además, esta marcha? Porque ha habido también una marcha por Madrid. ¿Qué era lo que se decía? ¿Qué lemas contaban? ¿Qué reclaman?
Pues en esta manifestación, Pilar, se han unido cientos de personas que han ocupado prácticamente toda la calle de Preciados y han ido bajando hasta la Puerta del Sol pidiendo una vivienda digna. Lo han hecho bajo el lema "Nadie sin hogar" y lo que reclaman es que haya un pacto entre ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado para crear una red que les proteja, que proteja a estas personas y prevenir la pérdida del hogar. También exigen ampliar el parque público de vivienda social, tal y como explica Enrique Domínguez, responsable del programa de personas sin hogar de Cáritas.
La administración pública se tiene que implicar. Es fundamental que haya un parque público de vivienda social, de alquiler social, que no lo hay en condiciones. Estamos hablando de un parque de vivienda estatal entre un 1,5% y un 2,5% del total de la vivienda, que es una de las cifras más bajas de toda Europa.
Y estas personas sin hogar, ¿qué perfil tienen? Porque estamos hablando que además el lema de la campaña es "Ponle cara". Creo que tú has podido hablar con algunas de estas personas.
Sí, pues en realidad no existe un solo perfil o un perfil concreto, pero sí que es cierto, Pilar, que hay colectivos de mayor riesgo. Por ejemplo, mujeres que han sufrido violencia machista, personas con alguna discapacidad o enfermedad mental, que sus familiares mueren y se quedan un poco pues desamparados. También personas que emigran de sus países y que están en
llegan
riesgo
aquí
de...
y luego no encuentran, ¿no?
Exactamente, no encuentran
un trabajo, futuro, un trabajo, no
conocen
papeles y acaban en la calle.
Eso es. Y bueno, hemos podido hablar con Mina. Ella es marroquí, nació en Casablanca y huyó de allí porque se separó de su marido. Ella había sufrido malos tratos por parte de él y se fue a España. Aquí se alojó en Madrid, en casa de su hermana. Trabajaba cuidando a personas mayores, pero cuando se quedó sin trabajo y dejó de llevar dinero a la casa, pues la echaron.
Y ha salido con dos maletas a la calle y ha sentado en un banco frente del piso de mi hermana. Y después he sentido como un perro abandonado.
Ahora desde Cáritas la están ayudando, vive en un piso que le han proporcionado y bueno, está buscando ahora un nuevo trabajo.
Uh-huh. Además de Mina, creo que has hablado con Ana Lucía. ¿Quién es Ana Lucía?
Pues mira, volviendo al tema de si hay un perfil o no, Mina no vino con muy poquitos estudios, pero por ejemplo Ana Lucía trabajaba en el sector del comercio de exportación e importación, pero decidió emigrar de su país, Guatemala, pues por la inseguridad y también por la extorsión de las maras. Actualmente vive aquí en España, también en un piso de Cáritas.
Buscar una forma de cómo salir de ahí y poder, de cierto modo, liberarte de ese ambiente tan malo y tan peligroso y buscar un mejor futuro, no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Y muchas personas piensan que nosotros estamos aquí porque queremos que el gobierno nos mantenga. No es así. Nosotros venimos aquí porque queremos aportar algo a la sociedad.
Y luego está Inma.
Sí, por supuesto, también hay casos como el de Inma que son de personas españolas, no todos son inmigrantes. Ella se fue a pasar unas navidades a casa de unos amigos y le ocuparon la casa. Ahora vive en una pensión que le ha facilitado el ayuntamiento, pero conoce muy bien lo que es vivir en la calle.
Es muy duro, se pasa mucho frío y la inseguridad. Dormir sola, pues sentir el miedo de que pudieran hacerte daño. Estar que no podías ni dormir, pero aún así tienes miedo de que te vayan a ofender, te vayan a dañar.
Pues recordemos sus nombres, Mina, Ana Lucía, también Inma, nombres a los que tú además le has puesto cara. Ponle cara es el título de esta campaña, Elena, y desde luego nos vamos a quedar con los nombres, con lo que dicen, para tenerlos bien presentes en un día como este. Gracias.
Gracias.
Rosa, ¿leemos o no leemos? ¿Cuándo leemos? ¿Cómo leemos?
Intentamos leer, lo que pasa es que no tenemos tiempo y mucho de ese tiempo, del poquito que tenemos, lo ocupamos con las pantallas. Eso Es así. Pero mira qué interesante la relación que tiene esta oyente con la Guardia Civil y la cantidad de libros que nos recomienda.
Mire, a mí sí me gusta leer, siempre a última hora de la tarde y después de cenar. Ahora mismo pues tengo uno de don Miguel López Corral, que es la historia para entender a la Guardia Civil, porque yo no soy Guardia Civil, ni tengo a ningún familiar, pero yo es que los adoro. Luego tengo Quique, un Guardia Civil en Mozambique, y el último, Sereno en el peligro, de Lorenzo Silva. Dos libros que me gustaron muchísimo, El muchacho persa y Fuego en el paraíso, de Marie Renaud. Y si quiero divertirme, pues desde luego los de Eduardo Mendoza. Laberinto de las aceitunas, La cripta embrujada.
Bueno, qué montón de recomendaciones. Esta oyente lee mucho. ¿Y tú lees, no lees? ¿Dónde lees? ¿Cuánto lees? Nos dejas tus notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades los reyes...
Pues momento para la historia, sin exageración alguna, que hemos vivido aquí en directo en la linterna de COPE, el primer discurso oficial. Nos vamos a esta Vía Layetana. Álvaro García, hola de nuevo.
Lanzan sobre todo estos últimos minutos petardos y bengalas.
La vida no es siempre fácil, ¿eh? Yo al menos me siento contento, satisfecho, porque hago lo que me gusta.
El equipo de la linterna, viajamos hasta el centro de África.
Para un misionero javeriano y trabajo en...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Verti o falso? Verti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
No. En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Juan, tenemos que cambiar de alarma en la tienda.
¿Y eso?
Vengo del bar de José y él se acaba de instalar la de Securitas Direct y paga prácticamente lo mismo que nosotros.
¿Sí? Pues cambiemos. Me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tienen tantos negocios, será por algo.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Si con los años vas perdiendo vista y te cuesta ver la letra pequeña, tranquilo, toma Devisión. Porque Devisión con DHA contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión. Consulta tu farmacéutico o dietista.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Energy E+ 10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 30 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO30 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Energy E+ 10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.